Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por ayudarnos a poner las calles y por mantenernos informados incluso de madrugada. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE. Nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que si no buceásemos en las informaciones pues publicadas en cualquier parte del mundo, pues se nos escaparían historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que la historia que te voy a contar ahora pues va un poco en esa línea. Mira, la verdad que la llegada al mundo de un bebé, yo creo que es sin duda el momento más feliz para una familia. Para los padres, por supuesto, pero también es muy especial para los abuelos. Bueno, pues Carmen González es abuela de Ian, un niño que nació hace menos de un año, sufre hemiplejia, y sufre además una hemiplejia que es alternante de la infancia. Una enfermedad considerada ultra rara, porque solo afecta a un niño de cada millón. Bueno, pues para intentar ayudar a su nieto ha escrito un libro, Los superpoderes de Ian, y es un relato en el que cuenta las aventuras a las que se enfrenta un bebé que sufre esta enfermedad. Es un libro que no solo se puede leer, también lo podemos escuchar en formato audiolibro.
Hola, me llamo Luca y tengo 4 años. ¿Os gustan las historias de superhéroes? Pues os voy a contar una.
Esta voz que acabas de escuchar es la de Luca, hijo de Carmen y tío de Ian. Tiene solo 4 años, pero ha sido el encargado de grabar el audiolibro entero. Carmen ha sufrido mucho desde que su nieto Ian nació. La hemiplejia alternante es una enfermedad que condiciona mucho el día a día de su nieto y de toda su familia. Y el síntoma principal es la pérdida de la función motora, el movimiento de los brazos y las piernas. En España solo hay 25 casos conocidos de esta enfermedad ultra rara. Cuando salen a dar un paseo con él, muchas veces tienen que volverse a casa antes de tiempo. A Ian, cualquier cambio de temperatura, un ligero olor o simplemente un rayo de sol le puede generar una crisis. Lo detectan si empieza a mover los ojos o alguna parte del cuerpo de una manera que sea rara, extraña, poco normal.
Que la hemiplejia alternante es una enfermedad con un futuro bastante, bastante grave. Y que nosotros, Ian tiene 1 año de vida, hemos visto solamente la punta del iceberg.
Sin embargo, se atrevió a escribir el cuento en el que narra lo que tiene que vivir su nieto todos los días. Su intención, estarás diciendo, bueno, pues ella lo que quiere es transmitir y concienciar a los lectores que esta enfermedad existe. Carmen estuvo un tiempo hundida, pero no se rindió.
Entonces en ese momento pues dije, ¿yo qué hago? Yo en ese momento tenía muchas ganas de llorar. Digo, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Hago algo? Y pensé, bueno, puedo hacer las dos cosas. Y entonces me digo, pues una cosa que sirva para divulgar la enfermedad y para recaudar fondos. Digo, pues un cuento. Y un cuento real, la historia de Ian.
Ella, además del libro, ha creado la asociación NHAI, que significa mamá en gallego, también es el nombre de su nieto Ian al revés, y ha introducido la H intercalada por el nombre de la enfermedad, la hemiplejia alternante de la infancia.
La asociación tiene pues el objetivo claro de dar a conocer la enfermedad, de recaudar fondo para ellos y de intentar ayudar a las familias en la medida de lo posible, si alguna vez se diera el caso de que, pues eso, en terapias o lo que sea, pues que son tan costosas y que llegan ciertos momentos en que no se cubren, pues intentar apoyar en la medida de lo posible.
Es que Carmen siente que no tiene mucho tiempo para que se encuentre una solución que ayude a su nieto. Sabe que los padres de Ian están poniendo mucho de su parte, pero que les está resultando muy duro todo el proceso. Su intención es hacer cuanto pueda por él, y por eso ha creado la asociación y ha publicado el libro, pero sabe que todavía se puede hacer más.
Siento que como que el tiempo se me va entre los dedos, ¿no? Así como cuando coges arena en la playa y ves que se te escapa. Entonces tengo como una cierta prisa en hacer cosas para poder conseguir algo, alguna medicación, antes de que el daño neurológico de Ian sea mucho más importante, mucho más severo, ¿no?
La verdad es que todos podemos ayudar. De hecho, hasta un niño de 4 años como Luca lo ha hecho aportando dinero de su hucha.
Bueno, y ahora os dejo, que voy a abrir mi hucha para darle a mamá una moneda para los doctores que hacen medicinas. Tú también puedes, si quieres. Los superhéroes nos necesitan. Chao.
Así es como acaba el audiolibro de Carmen, con un consejo más que importante. Para hacer como Luca y aportar tu granito de arena, solo tienes que usar el código 06775 en un Bizum y estarás apoyando una causa que ahora mismo no tiene solución. La abuela de Ian va a seguir luchando. Lo hará hasta que los médicos busquen un remedio a esta enfermedad y den con un resultado positivo. Así que, para que una enfermedad tan cruel como la hemiplejia alternante de la infancia desaparezca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acompañado. Gracias por elegir COPE. Mira, lo primero que vamos a hacer en esta tercera hora del programa... No, cuarta hora. Vea, ¿es la tercera o la cuarta hora? Tenemos que ponernos de acuerdo ahí, ¿eh?
Lo único que sé es que hemos empezado a la 1:30. Ya no me pidas más. Media.
A ver, una, ahora... dos, tres. La cuarta, ¿no?
Arrancamos la cuarta.
Arrancamos la cuarta. Perfecto. Vale, no me mires así. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en esta cuarta hora es pasearnos por el mundo de los virus. Lo vamos a hacer con HAL, así es como se le conoce. Es José Antonio López Guerrero y es uno de nuestros científicos más importantes. Y además, y tú lo sabes bien, Bea, es un gran divulgador, ¿eh?
Y da gusto escucharlo. Nos va a encantar, seguro, todo lo que nos va a contar. Es muy bueno.
Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué más cosas? Está a las 5, bueno, la sexta hora.
Es que es... es viernes y tenemos nuestro juego, la parodia de película. Nosotros vamos a representar la escena de una película y los ponedores lo que tienen que hacer es estar muy atentos y si descubren a qué película pertenece, pues nos tienen que llamar al 950-6006 porque si aciertan se pueden llevar un premio.
Perfecto, es una película que todo el mundo hemos visto un montón de veces. Lo que pasa es que, claro, los actores que van a interpretar una escena súper famosa, pues no tienen el nivel. Y tú tienes que averiguar a qué película pertenece esa escena. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces,
buenos días. Buenos días, perdón.
Sí, tú no has dejado de hablar con la gente.
No, la verdad que esta noche han llamado mucha gente.
Uh-huh. ¿Y qué te han estado contando? Porque has recibido historias bastante bonitas.
Sí, mira, acabo de recibir ahora una de Anderson que me dice que te diga que te escucha desde el 2018, que es brasileño afincado en Portugal y que hace la ruta Madrid-Portugal llevando automoción, vamos, llevando yo creo que coches, ¿no?
Sí, piezas de coche, o a lo mejor coches a concesionarios, ese tipo de cosas. Pues qué bien, y desde ahí tan lejos también nos escucha en el camión.
Sí, sí, nos escucha todos los días y está encantado con la ampliación de horario. Todo el mundo está encantado con la ampliación de horario, que sepas.
Bueno, pues nada, habrá que a ver lo que aguantan, que esto es duro. Cristina, en cuanto al tiempo, ¿qué podemos compartir con los ponedores?
Pues mira, que nos está dejando este mini otoño, que no guardemos aún la ropa de verano, que aunque continúan las lluvias en el norte de España, Cantabria y País Vasco, algunas tormentas en Gerona y Baleares y en el este de Andalucía, porque por allí se está marchando este pequeño frente, en el resto del país nubes y claros y a medida que pase el día mejoran las temperaturas y el fin de semana nubes el sábado y sol el domingo, o sea, tiempo más veranillo.
Bueno, perfecto, pues nada, que vayan variando las temperaturas, por supuesto que sí. Hay ponedores que ya tienen su diploma y lo consiguieron porque, bueno, pues nos dejaron un mensaje en el 662-942-605 y también mucha gente nos deja notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Suenan muy bien, por cierto.
Esos ponedores, bueno, Pulpo, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpito, Bea. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, por aquí soy Antonio de Fuenlabrada, el churrero, repartiendo churritos y porras por Fuenlabrada. Para que la gente cuando se levante moje el churrito y desayune. Así que nada, os mando un abrazo muy grande y un saludo. Ah, y ya que estoy, quería saludar a mi amigo Chule, que está con la rosca todo el día en la carretera y sé que me está escuchando, que os escucha todas las noches. Así que nada, os mando un abrazo y un besito muy grande.
Pulpo y Bea. Oh, oh, oh. Pulpo, Pulpo, Bea. Saludos a todos los ponedores. ¡Viva el viernes! ¡Viernes, viernes!
Bueno, dale un Ibudol. A ver si. Dale un Ibudol. Y dos, dos de ahora noche, por favor, dale dos.
Yo creía que habíamos llegado tú y yo mal al viernes, pero veo que los ponedores nos acompañan en las buenas y en las malas.
Sí, 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 sí. Bueno, hay algunos que nos acompañan más en las malas, pero lo entendemos, ¿eh? Que son horas muy complejas, ¿eh?
Ha perdido completamente el norte. Sí, está sí. Muy bien este ponedor que nos claro, deja claro. Mensajes este tan motivacionales.
Sí. Sonaba Morse, ¿verdad? Era todo tipo de formas de comunicación, ¿verdad? Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es una de las mejores canciones de Camarón. Te la voy a dejar enterita para que la escuches y para que la sientas cerca. Si puedes, pégate los auriculares y te vas a dar cuenta que estamos hablando de una obra maestra. Una obra, vamos, número uno. Suena muy bien. Bea, lo bueno que tiene este programa es que está muy pegado a la audiencia y leemos los mensajes y escuchamos los comentarios, escuchamos los mensajes y fíjate, con este despiste que tenemos de no saber en qué hora nos encontramos, si es la primera, la segunda, la tercera, lo que sea, fíjate, Antonia Juan nos está diciendo que lo que necesitamos ya a esta hora es un buen pan tumaca. Eso para empezar. Y nos manda incluso una foto con unos tomates, un aceite de oliva, un jamón y un pan bien tostado.
Pero es que es llegar a las 4 y 18 de la mañana y hablar de comida.
Sí, sí.
Ni ya empezando estamos. A la 1 y media, ya estamos.
Nada, ya estamos con la comida. Y luego está el mensaje de David Carvajal, dice, vamos a ver si os centráis. De 1 y media a 2 y media.
¿Eso qué es?
Es la primera hora.
Vale.
De 2 y media a 3 y media es la tercera hora.
Vale.
Luego dice, segunda, perdona.
No.
Ahí viene la confusión. Y luego dice, de 3:30 a 4:30 es la tercera. Y de 4:30 a 5:30 es la cuarta. Dice, no habéis empezado en la cuarta hora, estáis acabando la tercera hora del programa. Entonces yo creo, David, que
¿pero
todavía
acaba esto?
Me han despistado más, macho.
Yo solo tengo una duda. ¿Esto cuándo acaba?
Claro, o sea, ¿esto cuándo finaliza? ¿Cuándo vamos a dejar de sentir este jet lag?
Además es que sí, pero ¿cómo es posible que 2 horas y media más generen en la cabeza este follón?
En todo. O sea, es que estamos... Y esto es... nuestro ámbito de trabajo, que la gente, bueno, pues escucha y porque lo compartimos todo, pero es que durante el día estamos igual.
Sí, sí.
O sea, que es que esto es un fregazo a nuestro organismo como nadie se puede imaginar.
Yo antes no le prestaba atención al tiempo, a una hora, ahora sé la importancia que tienen, 2 horas y media.
Sí. Pensábamos que iba a ser mucho más fácil.
Sí.
Y claro, ahora entendemos cuando el resto de las emisoras, por lo general, están todo el mundo grabado.
Claro.
Y estamos aquí sacando pecho.
Pero
en directo,
nosotros somos ponedores. Estamos hechas de otra pasta.
Eso sí es verdad, Bea. Y tú las cerras muy bien. Oye, un par de mensajes más de todo lo que estamos hablando hoy, que es súper interesante, ¿no? Porque estamos tratando la inclusión laboral de las personas con discapacidad o incluso con síndrome de Down. Y claro, estamos preguntándole a la audiencia si nuestros ponedores conocen algún caso. Y sobre todo, una pregunta muy importante, que es la de ¿cómo crees que la sociedad puede ayudar?
Claro, nos ha escrito José María, que él tiene un hijo desde hace 9 años, está en una residencia. Dice, le ingresamos con unos 35 años, ahora tiene 44 y cada vez va a peor, Pulpo. La verdad es que tenían que hacer más cosas para integrarle socialmente. Es una pena que tan joven al final haya acabado recluido, porque no hay manera. Sí, es verdad que como no cuentes con medios económicos, cuesta mucho ayudar a un hijo que tiene alguna discapacidad a que se abra camino y pueda sociabilizar y pueda integrarse en el mundo laboral. Cuesta muchísimo, y José María pues es un ejemplo de ello. Nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia. Uh-huh, y luego perfecto. Tenemos a Sara, que dice, yo creo que falta mucho por hacer aún, Pulpo. Las empresas cobran subvenciones por contratar a personas con capacidades especiales, los sueldos son bajos, hay poca adaptación en los puestos de trabajo para sus necesidades, eso sí, dependiendo de la discapacidad, y me consta también que el ritmo laboral tan exigente pues se les hace cuesta arriba a veces. Y otra cosa que también les ocurre es que empiezan a trabajar con mucha ilusión, pero luego hay algunos que enferman y les da como cosa pedir la baja por miedo a ser despedidos, y que cuando son contratados, mientras tanto, pues les retiran además su pensión de discapacidad. Increíble. Y se ven sin dinero hasta volver a pasar por un tribunal médico. Entonces Sara explica, con todo esto que os he contado, no es tan bonito como lo pintan. Yo hablo con conocimiento de causa porque tengo un familiar directo que le ocurre eso. Claro, luego tienen otros problemas, es verdad.
Uh-huh. Pues lo estamos compartiendo y estamos dejando, por supuesto, como siempre, que la gente se exprese y que nos lo cuente. Si te apetece seguirnos a nuestro Facebook, pues lo único que tienes que hacer es meterte en facebook.com/poniendolascalles. Ángel Tuñas lo acaba de hacer. Ángel, muchas gracias y bienvenido. Y también Javi Roldán, otro ponedor que se acaba de sumar. Ahora mismo somos ya 98.229 ponedores. Con un ponedor más que consigamos, seríamos 98.230.
Joaquín Prat.
Tres veintidós de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Su nombre es José Antonio López Guerrero, más conocido por todos como HAL. Es investigador en campos como el de la inmunovirología, también la oncovirología, también la neurovirología. Y hoy le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro y no es de ciencia. Se llama Virus, Chicas y Laboratorios. HAL, muy buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. Por aquí, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias y perdona por el madrugón. Fíjate, las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, estás hecho un campeón. Tú, HAL, no es la primera vez que escribes un libro, eso lo sé yo. Además, has publicado muchas obras de investigación, pero seguro que ninguno tan personal y sentimental como este. Te pregunto, y te está escuchando toda la comunidad de ponedores, ¿por qué has decidido poner el foco de la obra sobre ti y sobre tu vida? ¿A qué se debe que HAL saque sus entrañas a la luz?
Sí, sacó las entrañas y bueno, con sus críticas y con sus halagos. Uh-huh. Es el libro efectivamente más personal, más íntimo, más intimista, que empecé a escribir a la vuelta de mi segundo periplo germano, alemán, ya en el año 96 del milenio pasado. Pero lo tuve que ir dejando, pues porque ya empecé a escribir por petición de editoriales otros libros de divulgación científica, y ya van 15. Entonces, yo quise escribir un libro de cómo viví la Alemania de la emigración como emigrante puro y duro con mi familia emigrante en la Alemania del Norte, en Hannover, en los años 70. Y bueno, pues haciendo un retrato de aquella sociedad, pues con tintes en algún momento algo xenófobos, y luego cómo la viví en Heidelberg, en uno de los centros de investigación de cáncer más importantes del mundo, ya en el año 93. Y la verdad es que la diferencia vivida era bastante, bastante notable. Y ya de paso, bueno, pues toda mi investigación, todo gira en torno de mi investigación como virólogo, neurovirólogo, inmunovirólogo, oncovirólogo. Y ya el título del libro de chicas significa que a veces hay decisiones incluso drásticas en la vida de una persona o trascendentales, donde, bueno, pues de alguna forma ha influido el corazón. O sea, y ese aleteo de mariposas que se convierte muchas veces en un tsunami. Pues eso, digamos, todo eso va descrito en el libro.
Uh-huh. Además, veo que los científicos también enamoráis.
Uy, los científicos se enamoran y las veces que hagan falta. La verdad es que sí. Ha sido un poquito polémico ese título de Virus Chicas y Laboratorio. No hubiera sido a lo mejor el título de mi elección, pero porque hay otro título que ronda por ahí en la literatura de divulgación científica de James Watson, que se llama Genes, Chicas y Laboratorio, y que es un libro y que es un autor que no me gustan, porque el señor Watson pues es bastante especial. Entonces, yo en su momento no lo tenía muy claro. Algunos compañeros, algunos amigos y amigas me decían que eso de chica que sonaba un poco extraño en boca o en el bolígrafo de un científico, pero me dijo la editorial, me dijeron desde la editorial, digo, vamos a ver, Hal, tú estás hablando de relaciones que tuviste pues emocionales desde los 14, 15 años siendo un niño en Alemania y después en el postdoctoral. ¿De qué hablabas? ¿De mujeres? ¿De niñas? Pues hablaba de chicas. ¿Y cómo sigues hablando coloquialmente de tu mujer? Pues mi chica. ¿Y cómo habla ella de ti coloquialmente? Pues mi chico. Y pues ya está, no hay nada más que añadir. Yeah. Y la verdad es que sí, que yo soy una persona, pues creo que tengo un fondo sentimental bastante intenso y puedo llegar a amar y así lo hago y mucho. Mm-hmm.
Bueno, estamos escuchando a Hal hablar de oncovirología, inmunovirología, neurovirología, y además lo hace con una alegría que es abrumadora. Pero detrás de este discurso que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que es un discurso ameno, existe toda una vida estudiando e investigando, en una gran parte fuera de nuestro país, fuera de España. Sí que me gustaría saber, Hal, ¿en qué lugar está España ahora mismo en el ranking de ciencia e investigación?
Pues sí, la verdad es que en el libro hablo mucho y quiero creer que muy claro. Pues te comentaré, para que los oyentes y escuchantes hagan una idea, que bien. Yo me fui a Alemania de mi segundo viaje, mi segundo periplo, como doctor, uh-huh, al centro de oncología en Heidelberg. Y me fui desde el que era en ese momento quizás, si no el mejor, uno de los mejores centros de investigación de España, el Centro de Biología Molecular Celer Ochoa. Y claro, la diferencia fue tremenda. Yo fui de un centro, uno de los mejores de España en su momento, pero pues con muchas carencias, reciclábamos material, tardábamos, la administración iba lenta a la hora de pedir productos. Sí. De repente me voy a un centro donde me dejan un cuarto de cultivo para mí solo, el material como tiene que ser en una investigación de biología molecular, de virología, es un material que no se recicla directamente de plástico y se tiene que ir pues incinerando y demás, por razones de seguridad. Solicitaba un producto por la mañana y lo tenía a mediodía. O sea, que la diferencia fue tremenda. Y España, pues, ha avanzado mucho, pero seguimos sin apostar firmemente por la ciencia. Y como digo muchas veces, sin ciencia no hay futuro. Y un país es rico porque investiga y no es al revés. Es algo que no entendemos. Con esta pandemia se han visto, pues, muchas deficiencias en biotecnología, en tecnología. Hemos tenido que pedir muchos materiales fuera porque no éramos capaces de producirlo dentro. Y, por desgracia, me da la sensación que después de la pandemia hemos vuelto a la época prepandémica, a la casilla de salida, y no hemos avanzado. Uf. Y de todo esto, esto lo cuento en el libro, que somos un país que generamos algunos de los mejores, de las mentes más privilegiadas del mundo. Concretamente, por ponerte un ejemplo de verdad muy muy sencillo, muy muy inmediato, tengo ahora mismo en mi laboratorio quizás a una de las personas, pues, más brillantes que he visto en mi vida como científico, y ya son 40 años lo que llevo ya con la pipeta. Y sin embargo es una persona que está luchando simplemente por alcanzar su ideal, que es la docencia, y con, pues, con muchos palos en la rueda. Es complicado, ya. Y siento que eso está ocurriendo, que dejamos escapar fuera de nuestro país a algunas de las mentes más brillantes, donde producen luego una plusvalía que no han podido producir en su país, por mucho que lo hayan intentado. Eso es algo que realmente nos sitúa en una situación comprometida con el resto de las locomotoras europeas.
Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Hal. Es verdad que hay muchos científicos a los que dejamos escapar, pero fíjate, durante el COVID también comprobamos y se comprobó que sí que hay una investigación seria, y también que esa investigación seria es relevante a nivel internacional en España, ¿eh?
Sí, efectivamente, no, como digo, tenemos mentes científicas e incluso en virología brillantes, de excelencia mundial. Ya que hablas de COVID y de vacunas, pues obviamente no puedo dejar de mencionar al laboratorio de Luis Enjuanes, que es para mí el mayor coronavirólogo del mundo. Yo entré en el CBM. Y ya ha llovido desde entonces, al menos últimamente, en el año 83. Y Luis Enjuanes ya llevaba más de una década investigando con coronavirus. Es el laboratorio que está haciendo la famosa vacuna, que quizá llegue en un momento y que será inhalada seguramente y no será inyectada, una vacuna esterilizante. El problema es que, bueno, pues ya ha pasado la crisis de la pandemia, según la OMS, y ya los plazos de valoración, de evaluación y de puesta en el mercado un producto sanitario son más lentos que los que vimos durante la pandemia, que pudimos poner hasta 10 vacunas en menos de un año. Pero tenemos grandes investigaciones públicas y privadas. La vacuna IPRA, que es catalana, seguramente la tengamos a partir de dentro de un par de semanas ya, pues para como dosis de refuerzo. El problema es ese. El problema es que tenemos una inversión en investigación, un PIB en investigación que no llega al roza el 1%, uno y poco por ciento, cuando la media europea es ya del 2,4%. Con este ritmo de realmente que no es propio de, pues, una de las 10 primeras economías mundiales, pues la ciencia es una asignatura pendiente que quiero tener fe en que de alguna forma se solucionará.
Hal, ¿tú crees que estamos infravalorando a los virus?
Pues digamos que hemos visto los dientes, ¿cómo se suele decir? Verle los dientes al lobo o algo
al
así.
Lobo,
que, las orejas. Bueno, los dientes, si le vemos a los lobos. Al lobo los dientes, ya la cosa está muy mal. Le vemos las orejas al lobo ahora con la pandemia. Hemos visto realmente que los virus pues son unos organismos, no quiero llamarles seres, no son seres vivos, son organismos que son capaces de provocar las mayores plagas y pandemias de la historia. De hecho, uno de ellos que logramos erradicar con vacuna, precisamente, el virus de la viruela, pues quizá haya sido el patógeno microscópico que más seres haya matado en la historia de la humanidad, el virus de la viruela. Y ahí hemos estado y hemos visto con humildad realmente lo vulnerables que podemos llegar a ser. El problema es que ha pasado la pandemia y ya hemos olvidado todas las enseñanzas de responsabilidad de la pandemia, que es de ventilación, higiene, en momentos puntuales, en urgencias, en un hospital o en un centro de atención primaria, una mascarilla, yo me la sigo poniendo. No necesito que nadie me tutele y me diga, ahora mascarilla sí, ahora no, porque no es obligatoria, ahora sí. Entonces, ahí estamos. Y por desgracia, las pandemias nos siguen acechando en un mundo globalizado con prácticamente 5 o 6 veces más habitantes que a principios del siglo pasado. Pues el contacto con los animales es muy estrecho, la zoonosis es muy estrecha. Y ahí tenemos, por desgracia, al virus de la gripe aviar, sí, que ya ha pasado de aves a mamíferos y es una amenaza, sí, 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 real que tenemos más próximo de lo que nos gustaría creer. Mm.
Fíjate, Hal, es verdad que ahora pues seguimos yendo en transporte público, no sé, en autobús, por ejemplo, o cogemos un taxi o estamos en la cola del banco, de una panadería, y cuando alguien estornuda al aire ya no le damos importancia, pero de verdad que la tiene. ¿Tú no sientes también, como lo siento yo, que el COVID está ahí, que ha vuelto, que el COVID está como mirándonos y está buscando a los despistados, que está como acechándonos?
Sí, eso que comentas del autobús es curioso, porque quizás todos podríamos descontar la misma historia. Yo también hace poco en un autobús en hora punta, pues una chiquita joven estaba ahí hablando con el móvil y se puso a toser allí, como dices tú, al aire, y contándole a su interlocutor: oye, de verdad, es que arrastro un trancazo, este maldito virus. No sabemos a qué virus se refería, pero la verdad es que es preocupante. En los virus, su forma de existencia es la de mutar, es la de adaptarse y convivir con el hospedador y optimizar su capacidad de dispersión con el hospedador que ha infectado. En este caso, la COVID, el SARS-CoV-2, somos nosotros ese hospedador. Y tiene ya una capacidad de dispersión muy óptima. O sea, que el virus tiene una capacidad de transmitirse que se parece mucho ya a la del sarampión, uno de los virus con más facilidad de transmisión que se conocen. Pero aún así, sigue esa guerra entre nuestra respuesta inmune colectiva para combatirlo y la del virus, y la vacuna también, y la del virus para intentar zafarse y evolucionar sobre eso, pues es una lucha total que esperemos que acabe en un equilibrio. Que puede el virus mutar y aparecer una variante otra vez letal o una variante más virulenta, pues la evolución es ciega, o sea que eso podría ser. Pero no es algo que se espere. El virus está ya muy evolucionado, siguen apareciendo variantes nuevas, pero nada hace pensar de momento que la clínica, es decir, la virulencia final de las personas infectadas pueda cambiar. Y esperemos que sea así. Yo miraría más a otras posibles pandemias de otros virus, como digo, como el de la gripe aviaria, como posibles amenazas próximas.
Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, son las 4:37, 3:37 en Canarias. Si te acabas de incorporar a escuchar este programa de radio, esto es la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con José Antonio López Guerrero, más conocido como HAL, todo el mundo le conoce como HAL, la abreviatura, las iniciales de José Antonio López. Él es investigador en campos como el de la inmunología, la oncovirología y la neurovirología. Y le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro súper interesante que no es precisamente de ciencia. Se llama Virus, chicas y laboratorios. Y estamos escuchando unos datos que son absolutamente impresionantes. Pero, Hal, vuelvo contigo. Los científicos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen una faceta que va más allá de la bata y las pipetas? Porque tú en persona, ¿cómo eres entonces?
Sí, pues es como la de cualquier otra persona, con la diferencia de que trabajamos las 24, somos como la farmacia de guardia los 365 días del año, por muy poco precio, y además encantados y con mucha pasión. Algo que digo en el libro, y así lo pienso, y es que nadie trabaja, o sea, un científico no trabaja como científico, un científico vive como científico. O sea, que no podemos estar pensando en una solución, en este caso en el campo de la neurovirología, que soy el director de ese grupo en la Universidad Autónoma de Madrid. No podemos trabajar como neurovirólogo de 9 a 6 y luego ya fichamos y nos vamos a casa y desconectamos. Lo hacemos, tenemos familia. Yo tengo mi propia familia y, y tengo mis inquietudes de pues, vacacionales y de disfrutar y demás, pero la mente sigue ahí. En la mente el problema que queremos solucionar sigue ahí presente y muchas veces a las 11 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, con algo de insomnio, te desvelas y dices, anda, pero si tenemos que ensayar este tipo de experimento, que seguramente por aquí van los tiros. Y te levantas y escribes ahí un borrador de lo que tienes que hacer y demás, o incluso de vacaciones. O sea que no es un trabajo que, aunque te pueda apasionar, porque hay trabajos que son realmente apasionantes, pero es un trabajo que puedas fichar en un momento determinado y desbloquear. El científico es un modo de vida, no es un modo de ganarse la vida.
Fíjate, yo creo que es que no somos conscientes de la importancia de la investigación, que llega a su parte final cuando sirve para curar, cuando se le pone cara, cuando se aplica. ¿Es todo tan interesante?
Pues es una pregunta muy, muy importante y trascendental, porque entronca de alguna forma, de forma directa, entre para mí, la falsa diferencia o los falsos conceptos de ciencia básica y ciencia aplicada, cuando en realidad Pasteur, el padre de la microbiología moderna, pues hablaba de ciencia y la aplicación de la ciencia, no había una ciencia básica. Es cierto que hay investigaciones tan específicas que hacer la traslación de esto va en qué ser humano va a ser aplicado es no es tan obvio, pues como el que, pues como por ejemplo Fleming, que por pura serendipia, por pura casualidad, se fue de vacaciones y volvió a su laboratorio y descubrió la penicilina, que años más tarde pues salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mi trabajo con virología ha abierto muchos caminos, muchos frentes de investigación. Un concepto que se llama apoptosis, que es un concepto donde una célula que se ve amenazada, una célula que ve que está siendo infectada por un virus, hace una cosa maravillosa, y es que intenta suicidarse, se suicida mientras da la voz de alarma al resto de las células para que se armen con herramientas contra ese virus. Es decir, es el proceso altruista más celular, más maravilloso que uno puede encontrar. Nuestras propias células, si se ven amenazadas, pues tienen un mecanismo que es el de matarse, un proceso de suicidio programado, que de hecho se llama muerte programada, en griego apoptosis, que tiene algo que ver con la caída de las hojas o algo así. Y eso, pues esa investigación, que ahora es muy importante a la hora de preparar fármacos y tratamientos, pues esa investigación, de alguna forma, empezó, parte de esa investigación, parte porque fue una investigación mundial, empezó en nuestro laboratorio. O sea, quiero pensar que parte de esa investigación de hace ya 40 años, pues ahora sí está en medicamentos y en personas. Los ensayos ahora mismo para ver que hay herpes en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y demás, están ya haciendo pensar en posibles tratamientos preventivos para personas vulnerables pues de estas enfermedades. Lo que pasa es que hay muchos factores y no todos se conocen. Por ejemplo, la esclerosis múltiple sigue sin conocerse la causa que lo origina, aunque hay un grupo en Estados Unidos que piensa que podría ser el virus Epstein-Barr, el de la mononucleosis. Sí. O sea que sí creo que parte de mi investigación de estos 40 años, incluso mi investigación en Alemania con un virus que podría matar células cancerígenas, pues me consta que estando en Alemania, una empresa china fue allí a Heidelberg para proponer ya un tratamiento en personas. O sea, que sí quiero creer que parte de mi investigación de la mesa de laboratorio, pues de alguna forma haya tenido ya repercusión en terapias, en fármacos que hoy día estén en el mercado.
No tenemos tiempo para más, Hal, son las 4:43. Es todo muy interesante lo que nos estás contando, José Antonio López, virólogo, y sobre todo nos gusta escucharle pues con esa manera tan clara que tiene siempre de contarlo todo. Así que, José Antonio, tomamos nota del libro Virus, Chicas y Laboratorios, y desde aquí te doy las gracias por acompañarnos esta madrugada.
Pues muchas gracias a vosotros. Vosotros lo hacéis fácil. Vosotros hacéis que la colaboración con vosotros y la participación pues sea fluida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Canción perfecta de los Beatles. Sube la radio. Buenos días, España. Jordi Carretero, cordobés, un ponedor que nos está escuchando desde el camión, él está en ruta. También nos acaba de seguir Sara Mañas. Sara, gracias por seguirnos. Estamos hablando de la gente que tiene que estar, pues oye, que hay que integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad y con síndrome de Down también, ¿por qué no? Te estamos preguntando si tú conoces algún caso, cómo crees que la sociedad puede ayudar. Los ponedores están movilizados. Hay muchas respuestas, vea un par de ellas.
Hombre, Fernando Yos, que dice, pues son el colectivo pulpo al que más se discrimina, por mucho que se hable de que no es así. Ahí sí que existe una gran desigualdad. La sociedad juega un papel clave. ¿Y cómo podemos mejorar la situación? Bueno, pues ofreciéndoles trabajo y un plan de apoyo para su integración laboral. Es verdad que todos no pueden llevar quizás un ritmo de trabajo fuerte, pero sí que puede disponer de unos horarios flexibles y que se sientan útiles e integrados en la sociedad. Y también tenemos a Alicia, dice, pues yo creo que tienen derecho a trabajar como cualquier otra persona, deberían de darles más oportunidades. Yo conozco algún caso y son buenos trabajadores y tienen una educación maravillosa además, así que habría que ser más integradores.
Genial, pues Inmaculada Arrabal, que está pasando por un momento delicado, está acompañando a una amiga suya que, bueno, pues que ha ingresado en un tratamiento de oncología. Hoy ha sido su primer día y está acompañándola. Así que desde aquí también, Inmaculada, te mandamos un abrazo muy fuerte. Mi saludo para Roberto Cabero, para Paco Hoyo, para Manolo Magistris, para Francisco López, para Luis Hernández. En este viernes, en el que los viernes somos muy valientes, porque nosotros tenemos aquí el guión de una película. Por un momento nos creemos que somos actores o actrices, y nos ponemos a representar pues la escena de una película que todo el mundo hemos visto. Y el juego es que tú averigües a qué película pertenece esta escena. Así que afina el oído. Este, que sepas, es el ensayo general.
Señor, por favor, abra la puerta, abra la puerta.
¿Sí? ¿Ocurre algo?
He oído un disparo aquí, dentro de su casa. ¿Se encuentra bien?
Sí, acabo de descorchar una botella. Mira, esta botella de champán.
¿Seguro? ¿Qué tal su rodilla?
Mi rodilla está muy bien. Me encuentro bien de los pies a la cabeza.
¿Le importa que pase?
No. Claro que no. Pase, por favor. Sacaré otro vaso y brindaremos. Estaba recogiendo, me marcho ya.
¿A dónde va?
Pues me voy a otro vecindario. A otra ciudad. A otro trabajo. ¿Quién sabe? Estoy solo.
Qué curioso, yo también.
Golosa. Ya, pero... ¿Y qué será del señor Sheldrick?
Le enviaré un pastel de frutas cada Navidad. ¿Le parece bien?
¿Sabe qué? La amo. Estoy perdidamente enamorado de usted. El teléfono es gratuito, 950-6006. Si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos, porque si lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Bea, lo has hecho muy bien.
Ya me gustaría a mí.
¿Estás puesto ahí un poquito golosa?
Golosa,
¿eh?
Es que la escena lo requería.
Sí, la verdad que sí. 4:49, 3:49 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Está la interna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Esta es la banda Danza Invisible desde Málaga. La voz es de Javier Ojeda y Javier Ojeda estará en unos minutos en este estudio de radio. ¡Buenos días!
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Estarás de acuerdo conmigo, Beatriz Calderón, que estamos ante una de las voces más importantes de la música en español, ¿no?
A mí me encanta escuchar a Danza Invisible.
Javi Ojeda es que tiene mucha magia, tiene mucho nervio, tiene mucha fuerza y es un tío de los pies a la cabeza, y es un tío, un currante de los que lleva trabajando en los escenarios desde hace un montón de años, con lo cual tengo muchas ganas de que aparezca por este estudio para poner las calles en esta jornada. Estamos a 9 ponedores de alcanzar los 98.250 ponedores en nuestro Facebook. Es decir, necesito 9 personas que se atrevan a darle a me gusta o a seguir nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Hay que conseguir 9 ponedores. En cuanto los consigamos, veré vuestros nombres y os mencionaré para daros las gracias y la bienvenida. Ahora están pasando cositas, ¿eh?
Bueno, están pasando cositas. No, son cosazas, porque es que al parecer que se confirma que sí, que no estamos solos.
¿Cómo? Bueno, estamos con... Está Cristina y está Mariano, y tú y yo,
no,
cuatro.
No, así en general, en la humanidad, no estamos solos. No estamos solos en el espacio.
Ah, vale.
Hay otros.
Hay otros cuerpos.
Lo que no sabemos es si inteligentes o no, porque si son como nosotros, la verdad...
Entonces no lo son.
Es que pongamos la medida ahí, en la humanidad... A mí me parece increíble, por nuestra parte, quiero decir.
No, claro, por eso.
Dicen que hay seres inteligentes, si los hubiera aquí no asoman ni la cabeza. Pero que es que se confirma, la NASA dice esto de que hay que tomarse en serio lo de los extraterrestres y lo de los ovnis y que hay que hablarlo. Y luego tenemos a un hombre en México, un ufólogo, que hace unos días nos sorprendía a todos porque llevaba al Congreso Azteca lo que dice él, que son cuerpos alienígenas.
No se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo.
Yo, llámame loca.
Esto es muy raro todo, ¿eh? Esto es muy raro todo, Calderón.
Yo he visto las imágenes y es una mezcla de ET y de los bichos que saca Guillermo del Toro en sus películas.
Sí.
Pues eso es lo que ha llevado hasta el Congreso.
Madre mía,
esto
madre mía.
Esto huele
qué
raro.
Qué mal está todo, ¿eh? Qué huele mal raro. Está todo.
Bueno, este hombre al que has escuchado, que lo ha vestido todo con palabrería, pero que realmente yo creo que es que este se está columpiando, sí. Es Jaime Maussan. Uh-huh. Y ya te digo, llevó al Congreso Azteca, esto es serio, porque que no es que haya salido un tío en TikTok contando esta película, uh-huh. Que es que este tío se ha presentado en un parlamento de un país serio, pues como el nuestro, con toda la seriedad que puede tener, bueno, México, igual que España.
Nosotros no es que tengamos hoy por hoy un parlamento muy serio.
Bueno, en un parlamento serio.
Serio,
y fueron, vale, dos cuerpos que tenían pinta de extraterrestres. Y te digo la verdad, que lo parecían.
Este, mi casa.
Insisto, se parecían. Era una mezcla entre ET y el fauno de Guillermo del Toro.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
tenía un aire, sí. Se daba un golpe. Había mezclado como todo y entonces tenía ahí como... Oye, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Para mí sería una gran decepción si encontramos, sí, al final vida inteligente o no, porque lo vimos, son tontos. O sea, claro, estamos aquí con la idea de que sean inteligentes y lo vimos, son bobos. Pero no, que se parezcan a algo similar a lo que nosotros hemos recreado en nuestra imaginación de cómo deben ser los extraterrestres. Es decir, claro, o sea, un extraterrestre debería parecerse, pues no sé, a la esponjilla de Cope.
Claro.
Para,
claro,
que
claro,
yo me lo crea. Cual. Porque en el momento, sí, sí, que se parezca a ET o al de Alien, o a, ya no me lo voy a creer, porque voy a decir, claro, pero vamos a ver, o sea, no los habíamos visto y nos los imaginábamos tal cual,
claro,
tal cual
ya
eran.
Te conocemos, claro.
Es que es imposible. Bueno, el tal Maussan este dice que cuanto antes aceptemos que hay vida extraterrestre, mejor, porque es que el problema es que nos vamos a terminar llevando una sorpresa.
Dejen de historias.
Vamos a ver. Yo de verdad, que lo que hay que escuchar, lo que hay que ver y lo que, sí, hay que todo.
Hay que aguantar. Y lo que hay que, aguantar.
Que hay que aguantar. Poco bebemos, Pulpo. Poco,
sí,
bebemos para lo que tenemos,
y eso
que aguantar.
Últimamente le estamos dando bien, ¿eh?
Oye, yo acabo de ver, además hace nada, una historia de nuestro compañero, de Juanma Castaño, uh-huh, diciendo, después del verano decidí que no iba a beber ni una gota de alcohol. Claro, en verano todos al final, entre el vinito y la cerveza.
No hemos parado, ¿eh?
Es un no parar.
No hemos parado.
Y hay que hacer, oye, un detox.
¿Qué canción tan bonita estamos poniendo de Julio Iglesias?
Es que, ¿eh?, es mi favorita.
Es que es maravillosa.
No vayas presumiendo por ahí.
Tenemos que hacer un karaoke un día aquí, ¿eh?
Diciendo que no puedo. Ah, pero lo del karaoke es más con la del truán. Esta,
sí,
esta es para escuchar.
Uf,
pero yo tendré que canción. Leer. Yo tendré que leer.
Bueno,
te tendré que contar.
Un poco. Deja un poquito la canción. Vea,
vamos.
Un poquito.
Ven. Ya sé que a ti te gusta presumir. Decir a los amigos que sin ti. Ya no puedo vivir.
No, bueno, eso.
Hey. Hey.
Venga, lánzate, Calderoni. Lánzate.
Es que me encanta esta canción.
Por eso que se note, a ver.
No.
Puedes ponerle otra letra si quieres.
Que la estropeo.
Ponle otra letra.
No, está Julio tan contento. Y además está de cumpleaños.
Uh-huh. Ya mañana el Pulpo Herrera se la voy a dar con un montón de canciones de Julio.
Pues yo te lo cuento, porque es que cumple 80 años y lo va a celebrar además en su mansión de las Bahamas. Uh-huh. Y con motivo de este aniversario, pues el cantante ha publicado en una famosa revista del corazón de nuestro país una carta preciosa en la que hace balance de lo que ha sido su vida, habla sobre su carrera y su estatus actual como leyenda de la música latina. Cuidadito, que una carta de Julio Iglesias hablando de su vida no es como la mía, que yo me la... Yo aquí, pues llegué, nací, me casé, tuve dos hijos y trabajé poniendo las calles. Y ya he terminado. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos a Julio Iglesias, que puede escribir memorias.
Joder, el currículum que tiene, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ¿tú sabes cómo encontró a Miranda? ¿Cómo conoció a Miranda?
No, sé la historia.
Pues
esa.
Se cruzó, ella es una famosa modelo holandesa, y se cruzaron en un aeropuerto. Y que creo que fue que tú pa' mí, aquí los dos, forever and ever, 1990, anda. Estamos en 2023, que parece que fue ayer.
33 años.
Llevan muchos años juntos y ella también ha escrito un mensaje por su cumpleaños, por su 80 cumpleaños, y le ha dicho: eres la razón de mi felicidad. Hoy. Y el pilar de nuestra vida.
Qué bonito, me encanta. Tendríamos que respetar más a Julio Iglesias, ¿eh? Y sobre todo, bueno, tendríamos que escucharle más. Y se lo tendríamos que reconocer más todavía. Te lo digo porque la gente va cumpliendo años y la vida se va acortando. Y hay que disfrutarles en vida, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, pero yo creo que a Julio se le tiene en consideración. Aquí cuando haces esa pregunta de Julio y Rafael, ya hay bofetones.
Sí, y lo haremos en breve. Porque igual la gente ha cambiado ya de artista, y en vez de Rafael ahora Julio o viceversa, nunca se sabrá. Pues solo por orgullo ese querer. Pues si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30 de la madrugada, te pedimos que no te vayas, porque en esta cuarta hora de programa va a estar en este estudio el gran Javier Ojeda. Es la voz de Málaga, es la voz del pop español, es un tío súper interesante que no para de darnos alegrías con su música y con sus proyectos. Enseguida estará aquí poniendo las calles con nosotros, tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Rubert. Y fíjate, le voy a dar a seguir la gente que nos acaba de seguir precisamente y voy a conocer vuestros nombres para mencionaros.